SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, Sastre.
Oye, ¿por qué tus empleados de la biblioteca se contagian, se mimetizan tanto con las lecturas que hacen para preparar un libro? Es que mira, esta mañana Ana me ha dicho que estoy muy mino. Pascu, que tiene caleta de trabajo. Pepe, que hace tiempo que no se cura. Yo preocupado por su salud. Resulta que se estaba refiriendo a que ha dejado el alcohol.
Nada, corta las Sastre, son hueadas de estos cabros, no te choques.
Ah, no, Antonio, tú también.
Bueno, la culpa la tenemos aquí sentada, la culpable la tenemos aquí sentada al lado. Se llama Pilar Asuero, autora de nuestro primer libro de la semana del año, Las Cabras, editado por Altamarea, y me cuenta Pepe Rubio que las ha contado y tiene 105 palabras o expresiones típicas del español chileno.
Es desde luego la gran riqueza de este idioma que hablan centenares de millones de personas, que tiene, ahora lo hemos comprobado, infinitos acentos y formas de nombrar las cosas. Pilar Asuero, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y por este sketch increíble. Creo que ya pueden decir que tienen un B1 en chileno en la SER.
Ah, ¿ves? Mira, pues es que tienes por ahí, ahora lo verás, sino a Pepe Rubio, que está toda la semana, te lo prometo, hablando así. Está alucinado no tanto con el lenguaje, que también, sino especialmente con la novela, con Las Cabras, nuestro libro de hoy. La Cami es el personaje protagonista de esta novela. Aspirante a escritora, se encuentra con un editor español que le rechaza unos cuentos porque no están escritos precisamente en el español de la RAE. Déjame, Pilar, empezar por ahí. Si crees que hay que acabar con esta glotofobia, este odio a los acentos y a las formas de expresarnos cada uno como nos expresamos.
Sí, creo que al final el español es un idioma muy, muy prolífero, ¿no? Al final es un idioma que se habla en diferentes países y ya también no es solo el español en Latinoamérica y el español de España, sino que en Latinoamérica mismo hay muchas diferencias y muchos matices. A mí me interesaba hablar sobre este contraste lingüístico entre España y Chile, porque justamente para establecer vínculos significativos con otras personas es fundamental entenderse, ¿no? Y para entenderse hay que también estar abierto a entender otros lenguajes y otras formas de nombrar el mundo.
Ahora vamos a seguir hablando de ello y de Las Cabras, publicado por Altamarea, que es, por otra parte, lo digo siempre que puedo, una editorial que nos encanta. Entraremos en las páginas de este libro. Pero antes, saben que nuestro bibliotecario, Antonio Martínez Asensio, se ha hecho famoso por contar libros en una hora y Madame Bovary en un minuto. Aquí cada viernes nos cuenta un libro en tres minutos. Hoy, Antonio, ¿cuál va a ser?
Pues mira, como estamos en época de regalos, os voy a contar un libro que es un regalo en sí mismo, es una joya, pero que además trata sobre un regalo muy especial. Se titula La pulga de acero. Su autor es Nikolai Leskov y se publicó en 1881.
Pues vámonos con este primer libro en tres minutos del año.
Vamos allá. Bueno, cuando el emperador Alejandro I termina el Consejo de Viena, decide viajar por Europa y observar prodigios en diferentes naciones. Con él viaja un cosaco, Platov, al que estas inclinaciones no le gustan nada, y nostálgico, trata de convencer al soberano de que ya es hora de regresar al hogar. Pero los ingleses le agasajan y le invitan a sus fábricas de armas para demostrar su superioridad sobre los rusos. Pero Platov va desmontando cada uno de los inventos ingleses, defendiendo que los rusos siempre son mejores. Los ingleses no dejan de tramar una maravilla tal que deje a Platov sin palabras.
Y aquí es donde viene el regalo.
Exacto, efectivamente. Una tarde, tras una recepción, le ofrecen una bandeja en la que parece que no hay nada. El soberano se sorprende de que le presenten una bandeja vacía, pero los ingleses le dicen que eso es su regalo. El soberano mira y ve que en la bandeja de plata reposa la más insignificante de las motas de polvo. Le piden al soberano que moje el dedo con saliva y ponga esa mota en la palma de su mano. El soberano pregunta para qué quiere él una mota de polvo y entonces le responden que es una pulga. El soberano pregunta si está viva y le contestan que no, que es un simple trozo de puro acero inglés que han forjado con forma de pulga y en el centro tiene un mecanismo y un resorte para darle cuerda. Pero el soberano no ve la llave y es que para hacerla bailar hace falta un pequeño, para ver la llave hace falta un pequeño microscopio. El soberano consigue darle cuerda y la pulga comienza a mover las antenas y después a agitar las patitas y luego salta y ejecuta un baile extraordinario.
La pulga de acero, qué maravilla. ¿Y cómo se la lleva?
Bueno, el estuche es un diamante puro con forma de nuez, en cuyo centro han tallado un hueco para la pulga. El soberano se despide de los artesanos ingleses diciéndoles que son los mejores del mundo. Platov está rabioso, pero la pulga de acero inglés permanece en posesión de Alejandro I hasta que muere. Su heredero, Nicolás I, la descubre un día y le pide a Platov que le cuente la historia. Y cuando termina, le dice que tendrían que llevárselo a que lo revisen los artesanos rusos de Tula para ver si pueden hacer algo mejor y que los ingleses no se pavonen tanto ante los rusos. Y así lo hacen. Los armeros de Tula contestan que les dé tiempo y confíen en ellos y que verán si pueden hacer algo mejor. El tiempo pasa y al final Platov vuelve a Tula y los artesanos le dan lo que han hecho. Platov ve que la pulga inglesa reposa tal cual y que no hay nada más y monta en cólera. Los artesanos le contestan que les está ofendiendo en vano y Platov se lleva al artesano jefe con él para que dé cuenta al emperador de lo que han hecho.
Y aquí es donde llega el momento tenso del relato.
El emperador abre la caja, pide un microscopio, saca la pulga, le da cuerda con la llave y la pulga baila, pero baila un poco peor que antes. Entonces el artesano ruso le pide a su emperador que utilice un microscopio más potente y cuando se lo traen, el artesano le pide que tumbe a la pulga. El soberano apenas echa un vistazo por la lente cuando resplandece de satisfacción y abraza al artesano mientras se ríe y dice a voces que los muy granujas han cogido a la pulga inglesa y le han puesto herraduras. Pero para saber qué pasó después con la pulga errada y con el artesano, van a tener que leerse esta delicia que es La pulga de acero de Nikolai Leskov, que está en Impedimenta.
Aquí lo dejamos hoy para que nuestros oyentes lean, como siempre, La pulga de acero de Leskov. Pilar, no sé si tú has podido leer el libro de La pulga de acero.
No lo he leído, pero me han dado ganas.
¿Has visto? Sí, de eso se trata, de incentivar a la lectura de algunos libros que Antonio nos recomienda y que, ya ves, tiene la virtud de podernos glosar en apenas 3 minutos. Bueno, en fin, nosotros en unos minutitos, serán un poquito más de 3, empezamos a leer con su autora, Pilar Asuero, el libro de la semana, Las cabras, editado por Altamaría y del que Lady Gaga, que ya suena, forma parte de su banda sonora. Pero en este 2026 también pueden seguir donando, recomendando libros a través del 900-100-800. Los libros que han leído, que le han entusiasmado, que quieren que lean el resto de los oyentes. 900-100-800. Llamen para recomendarlos y que queden archivados los primeros de este nuevo año.
Nos reímos al recordar momentos de nuestra infancia, cagadas de nuestra adolescencia y chistes internos. Nos contamos nuestros planes de futuro. La Sofi se acaba de comprometer. La Cata va a empezar una especialización en enfermería quirúrgica. La Majo está pensando en irse a un retiro espiritual a la India. Y yo en adoptar un perro. Estamos radiantes con el cutis y el pelo perfectos. No hemos cumplido todavía los 25 y tenemos el colágeno intacto.
Estamos ya dentro del libro de la semana, Las cabras, con este fragmento en el que se habla de la relación de las que en realidad son las cuatro protagonistas, la Cami, que es la narradora, más la Sofi, la Cata y la Majo, cuatro amigas chilenas que son las cabras. La pregunta, Antonio, es por qué has elegido esta novela como tu primer libro de este 2026.
Bueno, pues es una novela sobre la amistad, sobre la maternidad, desde el punto de vista más de la hija que de la madre, una novela sobre la precariedad, sobre la inmigración y una novela generacional muy sorprendente.
Pilar Asuero, lo primero para situar a los oyentes. Las cabras son chicas jóvenes en Chile. Digamos que se llama cabro y cabra a los chicos y las chicas jóvenes, ¿no? Que es el término normal, digamos.
Sí, es como para nombrar a los chicos y chicas jóvenes, pero también para nombrar a tus amigos y amigas de toda la vida. Como que se suele decir, me voy a juntar con los cabros o me voy a juntar con las cabras.
Y estas cabras son cuatro jóvenes de en torno a 24, 25 años que les une la amistad, pero a mí me ha sorprendido cuando dices que no era elegida, sino que, bueno, que eran la gente con la que convivías desde los 4 años, ¿no?
Sí. Sí, justo, como al final empiezas a establecer relaciones de amistad tan joven, todavía no eres consciente de que estás eligiendo ese vínculo, ¿no? Es algo que se da naturalmente.
Lo que pasa es que es una amistad, que es verdad eso, es curioso, son amistades por azar, luego te haces mayor y ya quizás sean los amigos que tú eliges, pero al principio son los que te, bueno, la vida te pone ahí al lado y al final son las personas con las que vas creciendo y te vas haciendo mayor.
Total, totalmente.
Y que tú en un momento dado dices que ahora no las elegirías, pero sin embargo, bueno, ya están ahí, ¿no?
Había ya un cambio tan drástico en los caminos vitales que estaba tomando cada una que quizás si se encontraran en ese momento, Cami no hubiera decidido establecer una amistad con ellas. Pero como ya hay tanto recorrido y tanto pasado juntas, no puede evitar querer seguir cuidando.
Oye, yo inevitablemente he utilizado la primera persona cuando he hablado de la Cami, pero claro, tampoco sé si es tan autobiográfico, ¿no? Como puede parecer en principio. ¿Qué hay de la Cami en Pilar Asuero?
Hay un poco, hay bastante, pero también hay mucha ficción. A mí lo que me gusta es justamente jugar en la literatura y para eso no me puedo atener muchísimo a mi biografía, no es tan interesante mi vida. También necesito meterle chicha desde otras perspectivas y entonces sí, de las cabras del libro hay mucho de mis propias cabras. pero es una mezcla, es un mix, hay de todo un poco.
Vamos a escuchar otro fragmento, porque Las cabras es una novela que en realidad se divide en tres trimestres y que dura pues lo que dura un embarazo.
Es la primera foto que veo de la Sofi en que sé que está embarazada. Está de pie, bien derechita, con una mano bajo el vientre que tiene el tamaño de un globo apenas inflado. Los dedos están rígidos, como si no reconocieran esa piel exigida de más. Su pololo la abraza y sonríe tan pleno que me genera sospecha. Todavía no me lo creo, no lo concibo. Me parece que la foto está trucada por una IA o que la Sophie se comió un plato gigante de porotos granados y que la guata inflada es pura hinchazón. Un montón de peos.
Por situarla, Cami se ha ido a Madrid con el sueño de ser escritora y la novela pues empieza en este fragmento en el que se describe el embarazo inesperado de la Sophie. Solo tienen 24 años y la amiga Sophie, que fue la que la acompañó de adolescente al primer concierto de los Jonas Brothers, espera un hijo. Y ella, Cami, está pues en Madrid y lo que espera es un libro. La pregunta es si este doble embarazo, el de tener un hijo de una y el de escribir, si se puede comparar, ¿eh?, escribir un libro la otra, cambia radicalmente la vida de las cuatro amigas y se hacen adultas de golpe, Pilar.
Creo que más que cambie, que sí, hay un cambio muy fuerte en decidir llevar a término un embarazo, sobre todo cuando es un embarazo no planeado, es que hay una conciencia de Cami de que ya no son las niñas y adolescentes que habían sido siempre, ¿no? Como que hay un paso a esa adultez que todavía para ella le resulta muy lejana y muy desconocida. Creo que algo ha pasado generacionalmente que tenemos como una especie de adultez tardía, ¿no? La Cami en un momento dice, ¿pero qué está haciendo si esto es un embarazo adolescente? Cuando realmente no lo es, ¿no?
Claro, y en el caso de la Cami, encima se va. Y bueno, es bastante duro cuando la madre va a despedirla en el aeropuerto y la madre también desde Nicaragua se fue a Chile, con lo cual es como algo que se repite, ¿no? La primera lucha, además, siempre que te mueves, siempre que te cambias de país, es contra la soledad, contra el sentimiento de estar lejos, además, ¿no?
Sí, total. Y justamente el personaje de la madre me interesaba como para hacer esta doble capa, ¿no? Como que la Cami va configurando su personalidad, no solo comparándose con sus amigas, sino con su madre, y empieza a reflexionar sobre este conflicto de ella tener esta ansia y esta ambición de conseguir algo en el ámbito literario versus la posibilidad o no de ser madre, ¿no?
Hay otra batalla que son las expectativas. Ella se viene a Madrid para escribir, su familia espera que escriba, sus amigas, pero la vida no le da. Y es fantástico cuando empieza a hacer listas de escritoras que hicieron su primera novela pues después de los 30. Martín Gaite, Virginia Woolf, Annie Ernaux, Nona Fernández. ¿Dirías, Pilar, que no hay nada peor para la credibilidad que lo que otros esperan de ti? No sé qué es peor. A ver cómo lo digo. Sí, lo que otros esperan de ti o lo que tú misma esperas de ti.
De cierta forma se potencia, ¿no? Porque creo que inevitablemente lo que esperas de ti está marcado por las exigencias externas.
Sí.
Y no sé por qué últimamente había este como discurso de si no haces las cosas antes de las 30 es como si no las hubieras hecho, es como si la vida terminara después de los 30. A mí ya ese pensamiento me ha cambiado, pero sí que creo que cuando tenía 24 como la Cami tenía esta ansia y esta cosa de completar cosas, casi como una lista.
Claro. En el libro es muy divertido también porque hay páginas y páginas de conversaciones de WhatsApp, ¿no? Y estructuradas y maquetadas como son las conversaciones de WhatsApp. Pero ella, inevitablemente, la Cami se va alejando un poco de sus amigas, de las cabras, y descubre también la vida en Madrid y el trabajo. Hay un momento en el que ese embarazo literario, digamos, en el que está la Cami, se siente traidora de su pasado y además se siente inadaptada en el presente. Está como en medio de dos mundos, ¿no?
Sí, me interesaba, por ejemplo, también usar este tiempo de los trimestres en el embarazo, también porque creo que la novela sucede en una especie de limbo, ¿no? La Cami todavía no se ha ido completamente de Chile, pero todavía no se ha adaptado 100% en España. Entonces está un poco en un lugar, en una transición también ella.
Ella dice frases brutales, por ejemplo, quiero que todos mis vínculos sean decisiones, no necesidades, necesito que alguien me haga bien la cama, o en un momento se busca un novio español que la termina dejando porque lo creía un refugio en un país en el que me faltaban abrazos y él me los ha dado. En ese primer trimestre madrileño, ¿dirías que a la Cami le faltaban las amigas, sus cabras y el amor, o el amor es otra necesidad tanto familiar como sentimental?
Creo que en ese primer semestre estaba todavía la Cami en negación, ¿no? Como que no estaba lista todavía para soltar y para hacer esa transición de empezar a generar nuevos vínculos significativos en otro lugar y que te hagan sentirte parte de ese lugar, también hay que aprender a soltar los antiguos o a entender que la relación con esos antiguos va a cambiar, las dinámicas y las formas de relacionarse.
A mí hay otra frase que me encanta que dice: nos pasamos la vida en un proceso de transitar hacia algo nuevo y tengo la sospecha de que la única constante que se mantiene es el amor. Y sin embargo sí que hay un posicionamiento un poco, no sé si contra el generacional, un poco contra ese amor romántico, ¿no? En esa búsqueda de ese amor romántico, ¿no?
Sí, porque al final creo que la configuración de la propia familia ha cambiado, ¿no? Como que ya no es esta cosa de te casas y tienes hijos y ya está. Ahora hay otras formas de construir familia y una muy bonita es justamente a través de las amigas. Entonces a mí también me interesaba el personaje de este novio español para dar cuenta de que realmente la que la acogen y la hacen sentir parte del lugar son María y Cristina, que son estas chicas españolas que conoce Cami, sí. Con las que convive, ¿no? Entonces, sí, al final el amor trasciende más allá, que también pueden establecerse relaciones románticas muy bonitas, pero no hay que dejar de lado los otros vínculos.
Y cuando ya es maravilloso es cuando se mezclan amor, sexo y las diferentes formas de decir en Chile y en España.
Mientras su lengua se recrea, solo pienso en los momentos en que comer se trago a chupar, me pone a me calienta, polla a pico, follar a tirar. Gonzalo se detiene, tantea con la punta, coger a agarrar, bus a micro, coche a auto, la introduce de nuevo, empieza a removerla como un animal enjaulado. Comida, almuerzo, cuarto a pieza, suelo a piso, solo pienso en estas cotidianidades que se cambian por otras, en la pérdida de mi propia rutina lingüística, como si me hubieran reemplazado el patrón de las huellas dactilares.
La noche está buena pa' beber y pa' comer, no, baby. Sigo preguntando.
Pero veamos un poco al principio, Pilar, pero me parece que es un asunto que merece que nos detengamos un poco también para reflexionar sobre eso, de la riqueza que compone nuestro idioma, que es como se habla en Chile, como se habla en Argentina, como se habla en México, como lo hablamos en diferentes partes de España, incluso dentro de cada propio país, pues cada uno lo hablamos de nuestra manera. Para una escritora, en este caso, en tu caso, ¿no?, una escritora de América Latina, te encuentras con muchas pegas de los editores españoles con la lengua. ¿Hay mucha tendencia todavía a lo de la uniformidad del lenguaje?
A mí me parece que es algo positivo que está cambiando, ¿no? Como que creo que ya estamos más abiertos a leer otras formas de hablar el español. Y creo que incluso hubo un despunte en esto en España cuando salió Panza de Burro, Dan de Abreu. Sí, sí. También pienso en Solo quería bailar, de Greta García, que indaga en el andaluz, ¿no? Entonces creo que también ya hay como un deseo, ¿no?, de conocer y de enriquecer el lenguaje y de ver ese valor añadido que hay en nombrar el mundo de diferentes formas. A mí me interesaba indagar en esto también para reivindicar el chileno. Mucha gente dice, incluso mucha gente dentro de Chile, que los chilenos hablamos mal, pero la verdad es que no hablamos mal, sino que hablamos como sabemos, hablamos como podemos y hablamos perfectamente.
Yo creo que una de las fortalezas, una de las grandes fortalezas de Cami, es realmente cómo se empeña, ¿no?, en seguir avanzando. Y luego tiene el modelo de esas chicas que conoce, que bueno, son un buen retrato de la precariedad, ¿no? Una estudiando una posición, la otra una actriz, la Cami escritora, quiero decir, es un poco un panorama en la que, bueno, la gran lección es que si te tienes que espabilar, en la que te tienes que empeñar en hacer las cosas. Y eso es un mensaje también un poco que no va con esta generación, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Hay que espabilarse? ¿Hay que ponerse las pilas? ¿Hay que cambiar el mundo?
O sea, creo que al final puedes espabilar, pero si el sistema no te acompaña, independientemente de que lo intentes y te empeñes, va a costar mucho llegar a tu meta. Creo que hay un problema ahora mismo estructural que se nos ha dejado un poco abandonados a los jóvenes y un poco terminamos haciendo lo que podemos y no lo que queremos, ¿no? O decidimos, por ejemplo, María, que decide hacer la oposición porque es lo que le va a proporcionar una seguridad que tal vez desarrollándote en el mundo literario o en el mundo del teatro no vas a conseguirla. Y a eso a mí me parece que al final es complejo. La Cami quiere ser escritora, pero tiene todo este vértigo de cómo lo logro. Y es algo que al final tampoco se resuelve la novela, porque escribir una novela no te va a garantizar luego tener un futuro asegurado en cuanto a lo económico, ¿no?
Hablas de la precariedad. Pilar, déjame preguntarte, porque Chile acaba de experimentar un cambio político, muy, muy, muy notable, ¿no? Con el nuevo gobierno. Aquí hay una realidad política muy polarizada. ¿Qué cosas te llaman la atención de la situación social y política de este país en comparación con el tuyo, en comparación con Chile?
Entre España y Chile, dices.
Sí.
Bueno, a mí me llama la atención de que sí que veo este patrón de que está muy polarizado también, ¿no? Como que son dos discursos que se contraponen y que chocan un montón. A mí ahora la situación política de Chile, debo decir que me ha entristecido un montón. Yo además me fui de un país que acababa de tener un estallido social, de que la gente se había levantado contra un gobierno de derechas porque estaba harto de que no se satisfacieran derechos sociales básicos, y ahora 5 años después estamos eligiendo a un nuevo presidente que tiene un discurso conservador, tiene un discurso de odio en muchas ocasiones, y para mí creo que es un retroceso, ¿no? Y creo que es algo que está pasando no solo en Chile, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y a mí la verdad es que me aterroriza.
Por situar a la protagonista, a Cami, ¿tú dirías que al final acaba viendo a Madrid como su hogar?
Creo que termina viendo a Madrid como a su hogar, pero porque encuentra allí personas que la hacen sentirlo, ¿no? Creo que encuentra en María y Cristina un apoyo, unas personas con quien reírse, con quien llorar y con quien construir también un lenguaje propio.
Me he enfrascado tanto en la rutina y el trabajo que no he dedicado tiempo a escribir. Y lo que es peor, ya casi parece que no me alcanza el día ni para echar de menos. Estoy encapsulada en otro tiempo y espacio, y da igual si vivo en Madrid o en cualquier otra parte. Pensé que lo que más me dolía era la añoranza, saber que las personas a las que más quiero están lejos. Pero me doy cuenta de que me duele más no extrañarlas. Me duele más la indiferencia.
Y aquí estoy, aquí estaré. Tranquilo, no te voy a molestar, estaba echada.
Vuelvo a la página en blanco. Tal vez escribo para recordar. Escribir es tomar una foto para guardarla en el velador. Es poner un mensaje de WhatsApp en favoritos. Es guardar una servilleta del restaurante en el que te dieron una buena noticia. Es soplar la comida caliente antes de dársela a un niño. Es hacerle la cama bien a alguien. Escribir es hacer trascender a las personas que he amado, para que habiten un pedacito de quienes me lean y las amen también.
Una definición estupenda de lo que es escribir, esta que hace la Cami, la protagonista de nuestro libro de esta mañana, el primer libro que incorporamos a la biblioteca de Hoy por Hoy de este 2026, Las cabras, de Pilar Asuero. Escribir para recordar, para hacer trascender a las personas que he amado. Al final del embarazo real y el parto, también llega el parto de la novela que Cami quiere escribir, un parto que, digamos, lleva al otro. ¿Tú dirías, Pilar, que lo más difícil de escribir es saber qué es exactamente lo que quieres escribir?
Creo que es uno de los desafíos más importantes, ¿no? Creo que puedes, siempre te ha tirado la escritura y te mantienes escribiendo, como es lo que le pasa a Cami, pero no es hasta el momento en que tienes claro qué es lo que quieres decir y qué es lo que quieres contar cuando te lanzas a ello. Y a mí al menos me parecía muy bonito que no una de mis primeras novelas, sino mi primera novela, fuera justamente estando lejos y fuera una forma de traer aquí conmigo a las personas que he querido, a mi país, a mi lenguaje. Lo dice el escritor Roberto Juarós, que el acto de la palabra es un acto de amor, es crear presencia, y eso a mí me parece precioso.
Y para mí lo más difícil es separar o hacer literario algo que tú has vivido realmente, ¿no? Quiero decir, sacarlo de esa experiencia y convertirlo en literatura, ¿no?
Sí, a mí sobre todo me interesa jugar con la forma, ¿no? O sea, hacer un artefacto literario, ¿no? No solamente contar una historia, sino que eso también tenga un valor a nivel estético y de estilo.
Cuando te ha salido decir casi casi del inconsciente una de mis primeras novelas, ¿eso es qué significa? ¿Cuántas cosas hay escritas aunque no hayan sido publicadas?
Hay sobre todo muchos relatos. Lo primero que escribí yo de chica fueron poemas, que la verdad se me daba muy mal porque no soy tan lectora de poesía, a pesar de que me gusta mucho. Y las veces que me he metido a leer libros de poemas, la verdad que los he disfrutado y he aprendido mucho de ello. Pero sí, sobre todo hay algunos relatos sueltos, alguna novela pequeñita que se van a quedar ahí en un cajón.
¿Segura? ¿Estás segura de eso?
Sí, estoy segura.
Segurísima. Mira que Las cabras está teniendo muchísimo tirón y ya tendrás a los editores diciendo, bueno, ¿y qué más tienes por ahí? ¿No? Ya te han hecho esa pregunta, ¿verdad?
Ya se está empezando a preguntar y también algunas lectoras me han escrito y me han preguntado, sí, sí.
Bueno, es precioso esto de estrenarse en la literatura, pero claro, a la presión de que vaya bien... Al acto tan precioso y de amor, ¿no? Como tú misma dices, de que todo vaya bien, se añade la presión de, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Pero bueno, de momento vamos a disfrutar con el éxito de Las cabras. ¿Sabes qué, Pilar? Este ratito, a cambio, la única cosa que os pedimos para que cuando venís a contarnos, a compartir de qué va vuestro libro, pues son algunos libros que donáis. Así que vamos a ver cuál es tu recomendación para los oyentes. ¿Qué libro nos has traído al Hoy por Hoy esta mañana?
He traído un libro que para mí es un libro de referencia y al que siempre vuelvo, que es Alfaro, de Virginia Woolf. Desde que leí a Virginia Woolf quedé impresionada con su forma de tratar la belleza y la crudeza de lo cotidiano y su manera también de pintar con las palabras. Hay de hecho una escena de Las cabras que se inspira en una escena de Alfaro en que el narrador comienza a meterse en la psiquis de todos los personajes que están sentados alrededor de una mesa. Y el último capítulo de la primera parte es una especie de honor a esa escena.
Antonio, ¿qué Alfaro, decimos de Alfaro de Virginia?
Maravilloso. Dicen que una de las cumbres de la literatura universal es el segundo capítulo de Alfaro, que como Virginia Woolf relata cómo pasa el tiempo.
Es increíble.
Y es una delicia ese capítulo, que es una de las cumbres de la literatura universal.
Nos quedamos, por tanto, con este Alfaro y ya está por aquí Pepe Rubio. Me da miedo, Pepe. Vamos a ver si nos vamos a entender bien esta mañana. ¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien, muy bien. Tengo ahí caleta de novedades con el principio de año, pero me voy a correr al tiro de la mayoría para centrarme en dos, ¿vale?
Vale, pues venga, ¿cuál es la primera?
Bueno, pues feliz año 365 día, 365 diarista de Esteban Feune de Colombi, editado por Uña Rota. Este es un diario de diario que narra con entrada de 365 diarios distintos, uno por día, todo un año. Las entradas aparecen sin autoría, pero las referencias de cada texto se pueden consultar día por día y al final del libro. Hay acogido a entradas de cualquier época, idioma y persona, estén o no estén publicadas.
Es que es una maravilla porque se puede leer casi casi como el que lee una novela. O sea, es un libro absolutamente coherente, pero sin embargo, cada entrada, cada día, es un autor distinto. Y cuidado, arranca con Josep Pla, luego Mario Lebrero, Alejandro Pizarnik, Lord Byron, Anais Nin, Andy Warhol. O sea, es maravilloso porque cada día es un autor distinto, una entrada distinta y un año entero.
Muy buena recomendación. Por tanto, feliz año 365 días, 365 diaristas. ¿Y la segunda, Pepe?
Abrazaremos el caos por ti, de Silvia Nanclares y María Gese, en Lumber. Silvia Nanclares y María Gese cuentan la revolución íntima que desencadena la llegada de un bebé y entrelazan el lenguaje literario y el gráfico para contar muchas historias basadas en hechos reales, con humor, con mucha ternura y poesía.
Bueno, esto lo que cuenta es lo que ocurre una madrugada cualquiera en una ciudad como tanto. Es una ventana iluminada que revela el inicio de un terremoto íntimo. Ha llegado un bebé o varios. En cada casa, una nueva vida trastoca el mapa doméstico. Y este libro maravilloso, con tapa dura, ilustrado, con esas maravillosas ilustraciones de María Gese, que ya son tan reconocibles, y los textos de Silvia Nanclares, bueno, me parece un libro maravilloso. Y hoy, yo creo que más que nunca, para empezar el año, libro con bebé.
Pucha, qué bien te ha quedado, ¿eh?
Y además de nuestra querida Silvia Nanclares. Así que, oye, formidable. Vamos, si os parece, a escuchar a los oyentes, porque ahora en el 900-100-800 les vamos a escuchar a ustedes con las recomendaciones, aquello que donan, bueno, y con el vértigo de saber cuáles serán los primeros libros que incorporamos a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Empezamos con José Antonio, que llama desde Cádiz. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es el libro que dona a la biblioteca?
Bueno, pues yo el libro que donaría a la biblioteca, para mí imprescindible, es La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, que nos cuenta una historia apasionante, además real, ¿no? Más allá de que pueda ser una novela histórica, realmente lo que Vargas Llosa quiere plasmar es un acontecimiento histórico y describirlo de una manera pues relativamente fiel, aunque sea narrado, ¿no? Y es básicamente los sucesos que se produjeron en Brasil, en el nordeste de Brasil, a finales del siglo XIX, cuando se proclamó la República en el Estado brasileño, y cuando justamente en el nordeste de Brasil había una pequeña aldeíta que se llamaba Canudo, donde hay un personaje carismático que se llamaba Antônio Conselheiro, que es un predicador, que básicamente constituye una comunidad cristiana en mitad de un territorio desolado y desamparado, ¿no?, perdido de la mano de Dios, con una serie de personas, de población, digamos, que venía del mundo de la marginalidad y de estratos sociales muy desfavorecidos y muy castigados en la sociedad brasileña del momento, ¿no? Entonces, bueno, él, pues, mediante la predicación, mediante la palabra y sobre todo mediante la solidaridad, que es una cosa que señala mucho Vargas Llosa en su libro, Antônio Conselheiro, consigue agrupar una comunidad de personas y, digamos, hacer que cambien de vida y que mejoren su vida, pero ya no solamente por una cuestión de creencia a través de la fe, sino sobre todo por una cuestión de solidaridad. Lo más importante de Canudos y de la pequeña revolución que se produjo con la creación de Canudos y de Antônio Conselheiro es que un conjunto de personas que vivían, digamos, en la marginalidad absoluta y vivían en unas situaciones de sufrimiento personal y social enorme, se redimen a través de la solidaridad entre ellos mismos, ¿no? Forman una comunidad muy interesante en la cual todos ayudan a todos y todos consiguen mejorar la vida de todos. El problema llega cuando se proclama la República en Brasil y ellos, que son profundamente religiosos, entienden que esa república es un régimen que no es aceptable y le declaran literalmente la guerra al Estado brasileño. Es una cosa impresionante porque realmente es una especie de... A mí me recuerda un poco pues a nuestra guerra de independencia con respecto a los franceses, cuando parte del pueblo español entiende que Francia es un estado, digamos, laico a confesional o simplemente a religioso, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco el posicionamiento de esta comunidad de personas que se rebela y que decide resistir, digamos, a los ejércitos que van mandándoles desde la capital brasileña y bueno, y es la historia de una larga guerra, ¿no?
¿Qué decimos, Antonio, de La guerra del fin del mundo?
Una obra de arte, o sea, una obra maestra de Vargas Llosa, que tiene muchas.
Sí, la verdad que sí. Y hace poco, además, repasamos cuáles eran nuestras lecturas preferidas de Vargas Llosa. Gracias, José Antonio. Voy a saludar también a Belén, que llama desde Madrid. Hola, Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su incorporación a nuestra biblioteca?
Pues, bueno, primero también me encantaría dar la enhorabuena a la autora que tenéis invitada, que es un placer escucharos.
Ay,
el libro es La búsqueda de la felicidad, de Victoria Camps, de la editorial ARPA.
¿Y por qué, Belén?
Bueno, este libro lo que invita es a reflexionar a través de todos los filósofos que nos va mencionando la autora, desde Aristóteles a Aldous Huxley, nos invita a reflexionar cómo se puede alcanzar la felicidad, pero no ofrece recetas tipo como hace el mindfulness ni nada por el estilo, sino que nos introduce cómo van explicando todos estos filósofos y filósofas cómo han reflexionado que se alcanza la felicidad. Quería solamente mencionar una cita de Primo Levi, que es: amar el propio trabajo constituye la mejor aproximación concreta a la felicidad en la tierra. Y bueno, esa cita llegas casi al final del libro. Y ahí es cuando yo me di cuenta que, bueno, porque estoy muy, muy cerca de alcanzar la felicidad porque amo mi trabajo.
Qué bien.
Muy bonito.
Belén, muchísimas gracias por esta recomendación.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
Belén. Antonio, está muy bien además porque incorporamos, sobre todo lo que más estamos incorporando a la biblioteca desde el principio, son novelas.
Luego
hay también poesía, alguna cosa de teatro, pero ensayo no es el
es
género,
verdad.
¿No?
Que es verdad, tenemos que reforzar eso, los libros de filosofía.
Sí, de acuerdo.
Sí. ¿Verdad que sí?
Lo haremos.
Vamos con Pachi, que llama desde Pamplona. Hola, Pachi, buenos días.
Hola,
Sastre y compañía, buenos días.
Buenos días, cuénteme, ¿cuál es el libro que usted incorpora?
Pues yo quiero incorporar el libro Sábado de Ian McEwan.
Buenísimo.
Perdón. Ian McEwan es un escritor británico, bueno, a mí su prosa verdaderamente me apasiona. Y luego es la historia, bueno, cotidiana o no, de un médico que va a empezar su día de ocio tan tranquilo, la trama se desarrolla en 24 horas y circunstancias que no voy a desvelar, pues le cambian el rumbo del día y la verdad es que te atrapa de una manera brutal. Yo hasta ahí diría y no diría mucho más.
Porque, muchas gracias.
No, sí. McEwan, al final, yo creo que fue el primer libro que leí y luego, bueno, he arrastrado con todos los demás.
Sí, es fantástico.
Y, bueno, si me permitís, uno solo más, ya lo comenté hace poco, si me está escuchando Ángel, seguramente dirá qué pesa el tío este de Pamplona, es El elogio de las manos de Jesús Carrasco, que sí. Es un auténtico bálsamo para el alma.
Recuerdo además que lo comentamos porque tiene esta cosa de la artesanía, del ¿no? Aquello que tú haces con las manos y a partir de ahí establece el relato.
Pero es delicioso. O sea, sí. Yo voy a esperar a que pasen, iba a decir 2 años, no sé. Lo volveré a leer seguro porque te cura el alma. Te la pone blandita.
Fachi, muchísimas gracias. Chicos. Hasta luego. Y además es cuando citan a Ian McEwan y entonces se oye como
sí, sí,
ascensión.
Es que ¡guau! Es que es buenísimo. Es que es delicioso a McEwan. O sea, expiación, Cecil Beach. O sea, es un tipo extraordinario. Y yo creo que Sábado se puede contar porque es el primer párrafo. Este médico sale de su casa y ve un avión pasar por encima y cree que se va a estrellar. Y ese es el arranque del argumento. Y es maravillosa novela.
Lo que estoy comprobando es que los oyentes cada vez copian más el estilo de Asensio.
Un libro en 3 minutos, te lo iba a decir, Pepe. Digo, ¿qué están haciendo? Cada uno hace su particular podcast de un libro en 3 minutos. ¿Tú tuviste, Pilar, cuando te pusiste a escribir la novela, mucho vértigo con el primer párrafo?
El primer párrafo sí, de hecho es uno de los que más he tocado y he cambiado y fue cambiando a lo largo de la reescritura y la corrección de la novela. Es muy importante el primer párrafo y sobre todo la primera frase.
Efectivamente, la primera frase que es la que tanto se recuerda de tantas novelas. Bueno, de los libros que tenemos perdidos en la redacción y que recupera esta persona que se dedica a mirar uno por uno todo lo que va dejando todo el mundo en las mesas y en los muebles de la redacción, Pascual Donate, buenos días.
Muy buenas, aquí apurando.
¿Hoy qué ha recuperado?
Mira, con un título tan sugerente no podía dejarlo escapar. Se titula Mensajes en una botella, está escrito por Wolfgang Struck y publicado en la editorial Ariel. Este libro nos cuenta uno de los experimentos más singulares de la historia de la ciencia. Os cuento, en el siglo XIX, un explorador alemán llamado George Neumayer, que tenía algo más de aventurero que de científico, decidió lanzar mensajes dentro de una botella por todos los mares del planeta, en barcos. En ese mensaje pedía a quien encontrara la botella que remitiera una carta a Hamburgo con el lugar y el día en el que recogió la botella. ¿Para qué sirvió esto? Pues para elaborar un mapa mundial de las corrientes marinas. Era bastante heterodoxo, pero funcionó. El método tenía algo de poético, aunque no tanto los fines, porque este buen hombre pues tenía intereses militares y económicos, todos puestos al servicio del colonialismo alemán.
Qué pena, con lo bonito que es que iba.
Sí, era bonito.
Y iba bien, y de pronto... Sí. En el caso de Pascual haremos un libro en 2 minutos y medio. Pascual, este libro te lo has encontrado más en la zona de la redacción de Hoy por Hoy que de la redacción...
En la zona de Magazine de Hoy por Hoy, sí. Nadie, mm-hmm. Porque en el fondo es un libro...
Me suena, creo que conozco a la persona que lo dejó. Sí. Bueno, ¿y qué libro no nos vamos a poder perder este fin de semana, Antonio?
Pues mira, vamos a empezar con un libro divertidísimo, que es Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza, que bueno, a ver cómo queda, porque la comedia siempre es difícil, porque es tan divertido leerlo, ¿no? Este libro que publicó Eduardo Mendoza en El País por entregas y luego en formato libro en 1991. Pues por ahí vamos a empezar con un libro una hora, divirtiéndonos.
Pilar Azuero, ¿te lo has pasado bien en esta horita de radio?
Mucho, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la selección musical. La verdad que me encantó.
Bueno, hombre, la selección musical ha venido dada por ti porque es la banda sonora del libro.
Sí,
o sea,
pero Pepe, ¿no? Pepe Rubio se lo curra. Y...
Efectivamente, nada, sí, nada. Sí. Bueno, pues Pilar, que muchísimo éxito que sigas teniendo, porque ya lo has tenido, ha sido uno de los libros de, en fin, de los últimos meses. Así que muchísimas gracias por venirte a la radio esta mañana y hasta la próxima.
A ustedes, hasta la próxima.
Gracias, Pilar.
Adiós,
gracias,
chicos. Sastre. Antonio, hablamos la semana que viene,
sin falta.
Pues nada, hasta luego y que tengáis un buen fin de semana.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.